emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Ángela López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos martes, hoy día martes 3 de mayo, estamos en Pasos Cortos Perú, estamos en Radio Zona PUC, gracias al apoyo de CIDE Católica. Estamos viendo acá las notitas que han dejado para los chicos de las clases, que no se olviden de mencionar el nombre de la radio, así que nosotros también nos sumamos a esas direcciones que nos deja la producción de Radio Zona PUC. El día de hoy vamos a hablar de innovación y medio ambiente. Hemos invitado a David de Cumir Tecnologías, con quien vamos a conversar más adelante, que nos va a dar su testimonio como emprendedor, que ya hemos estado conversando antes de que empiece el programa. El día de hoy también queremos decirles que el día de mañana, miércoles 4, a las... ¿A qué hora es? ¿A las 3 de la tarde? Ahorita vamos a ver a las 3 de Chile, una de acá de Perú. Vamos a estar estrenando en la nueva temporada de Pasos Cortos Chile con Vero Fer, que nos estuvo acompañando en la primera emisión ya hace ya casi un par de meses acá. Bueno, esperamos que puedan escuchar el programa de Chile, que van a pasar un par de bandas peruanas y va a estar bueno. Van a hablar sobre las metidas de pata que suceden cuando uno empieza a emprender. Y bueno, más noticias, más novedades, pueden entrar al Facebook de Pasos Cortos Chile, que es Pasos Cortos Chile, así como el de Perú, pero Chile, y toda la información que necesiten para escucharlo va a estar ahí. El día de hoy también queremos presentar una banda, que es la que nos va a acompañar el día de hoy, que se llama Cuchillazo, que ya quizás mucha gente la ha escuchado, que es una banda de rock bastante conocida acá, que está integrada por Nicolás Duarte, Rafael Otero y el Capi Baigorria. Bueno, esta banda fue fundada en el 2002 y después de la disolución de una banda conocida también que se llamaba Camarón Jackson. Y la primera producción que tuvieron se llamó Cuchillazo, que salió de un jamming que estaban grabando el Capi Baigorria Y bueno, también Rafael Otero, Miguel Tuesta, que toca en Masacre, y César Samayoa, más conocido como el bajista de Mar de Copas y también de Ultramotor. Ellos hicieron una producción y de ahí siguieron para adelante. Ya en el 2004 se conformaron bien y sacaron su segundo disco. Pero las canciones que vamos a escuchar el día de hoy vienen del disco que se llama Recaer, que fue lanzado el año pasado, en el 2015. Y la primera canción se llama Recaer. Esto es Cuchillazo. Estamos en Pasos Cortos Perú por Radio Zona PUC. We'll be right back. Regresamos acá a Pasos Cortos Perú. Eso era Recaer de Cuchillazo. Y como habíamos mencionado antes de la canción, estamos acá con David de Cumir Tecnologías, con quien vamos a conversar un poquito sobre innovación, medio ambiente, tecnología y medio ambiente también. Pero antes, queremos que se presente y que nos cuente acerca de Cumir Tecnologías y cómo empieza esta empresa.
Bueno, primero que nada agradecerle la invitación a Ángela, a Renzo, al equipo de Pasos Cortos de la Universidad Católica, a Zonapuc también por darnos esta oportunidad, no solamente a mí, sé que van a venir quizás otras personas más adelante, y me parece genial que estén haciendo este tipo de difusión, ya que nos motiva, no solamente a nosotros, sino a otras personas que quizás están indecisas en saber si emprender o no, digamos, a dar ese empujoncito que les falta para que terminen decidiéndose a emprender su camino, ¿no?
Así es.
Correcto. Es verdad, porque es, creo yo, lo más difícil el decidirse, ¿no? Decidirse a emprender algo, en algo nuevo, normalmente, ¿no? Porque uno, bueno, yo no tenía, había trabajado en empresas, pero nunca había tenido mi propia empresa junto con mis dos socios, que les voy a contar un poquito más o menos cómo fue. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que alguien te diga hazlo, que te motiven a hacerlo. Yo creo que lo más difícil es terminar de decidirse por hacerlo, ¿no? Pero bueno, hablando un poco más ya de nuestra historia, de cómo se formó Cumir, somos tres socios, fundadores Alex, Enrique y yo. Somos ingenieros mecánicos los tres, ingresamos el mismo año, terminamos prácticamente el mismo año, uno creo que un ciclo después nada más, y nos conocemos desde el año 2007, porque gracias al grupo PUC, el Grupo de Apoyo al Sector Rural, empezamos a trabajar en un proyecto que era Casa Ecológica Andina, que se presentó en el concurso del Mondiálogo. Eso fue en el año 2007, 2008, si mi memoria no me falla. Y el equipo que resultó finalista fue justamente el grupo de Alex, Enrique y yo. Y en ese entonces Alex se fue a la India, ¿no? Por el proyecto que presentamos, recibimos un reconocimiento por ello. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, ¿no? Habían otras personas alrededor de nosotros que también nos apoyaban. Tenemos un amigo que está en Alemania, Ruth, que es esposa de Enrique, y otro amigo más, Raúl, que bueno, ya está siguiendo sus propios pasos. Y empezamos a trabajar ahí. Y bueno, en un momento dijimos alguna vez, quisiéramos tener una empresa dedicada a energías renovables, ¿no? Y bueno, se dio la oportunidad en el año 2014 y decidimos asociarnos ya esta vez, como para cumplir aquella promesa que hicimos en el año, creo que yo 2009, creo, pienso, en el año 2009, 2008, 2010 más o menos, ya no recuerdo, y decidimos asociarnos y formar algo, algo en lo que queríamos, ¿no? Algo en lo que realmente nos gustaba, que era energías renovables, ¿no? Que era lo que habíamos trabajado ya hace bastante tiempo y veíamos no solamente un potencial económico, sino también una forma de apoyar al medio ambiente, de apoyar a las personas, de apoyar a las empresas y mostrar una tecnología que todavía no está bien aprovechada en el Perú, donde tenemos bastante potencial.
Y Cumir Tecnologías, ¿qué servicios o qué productos, qué servicios empiezan dando? Ustedes, me contabas que empezaron, como dijiste, con energía renovable, ¿no?
Correcto.
Que era una propuesta nueva para las empresas, quizás, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué servicios empezaron a
incluir, digamos?
¿Y por qué? Porque esa es una historia bien, bien bonita que me contaba David antes del programa.
Sí, bueno, como te comentaba, nosotros empezamos con la parte de energías renovables, específicamente con la parte de fotovoltaicos, porque, como te estaba contando, es lo más práctico de instalar, ya que no se necesita tanto estudio como una instalación de energía hidráulica, de energía eólica. Eso ya se puede ver en tablas, el tema de la energía solar, y se puede predecir de cuánta energía podemos obtener como mínimo, ¿no? Bueno, nosotros empezamos haciendo esbozos de proyecto, mostrando tiempos de retornos de inversión, que era lo que realmente las empresas ven, ¿no? Una empresa ve en cuánto tiempo va a recuperar su dinero, ¿no? Por más que sea el proyecto más ecológico y más amigable del mundo, si ellos van a perder plata, estoy seguro de que muy pocas empresas apostarían por eso, ¿no? Claro. Ya que sería solamente un tema de imagen. Pero mostrábamos eso, teníamos a nuestro favor el precio del petróleo alto, pero cuando ya empezábamos a estar en las últimas instancias de los proyectos, ya digamos así, necesitábamos solamente las firmas para empezar a hacer las instalaciones, es cuando el precio del petróleo empieza a caer, ¿no? Empieza a caer y los proyectos empiezan a alargar, ¿no? Ya eran las respuestas, vamos a ver, vamos a analizarlo, este mes no va, quizás el otro, y empezábamos a ver que se iban cerrando las puertas que habíamos tocado, ¿no? Que se estaban abriendo para nosotros. Y es ahí donde decidimos abrir otras ramas, ¿no? Ir en otros sectores, ir en otro, abrir otros rubros, por así decirlo, rubros que ya existían, pero para nosotros no existían todavía. Porque si una empresa se queda solamente enfocada en un solo punto, en un solo sector, va a morir, ¿no? Era como mencionábamos, claro, el caso de Kodak, ¿no?
Ah,
el
sí,
caso de Kodak, que se quedó ahí en su punto, no quiso innovar, no quiso salir de su... no vio que las cámaras digitales estaban apareciendo
y estaba cambiando todo.
Y ahí quedó, ¿no? Kodak. Entonces, nosotros, por la experiencia de la empresa donde había trabajado, había visto casos de empresas así, que se quedaban en un solo punto y desaparecían, o si no desaparecían, estaban en bancarrota o estaban en crisis. Y fue ahí donde empezamos a diversificarnos. Empezamos con el tema de electricidad industrial, electricidad naval, ya que una de las personas que trabaja con nosotros, que es un colaborador de nosotros, bastante hábil en ese tema, entonces empezamos a meterle punche, digamos, en esa área, y empezamos a crecer ahí, empezamos a crecer en el área de electricidad industrial. Nos metimos también al diseño de máquinas. Bueno, Enrique, Alex y yo somos ingenieros mecánicos, así que el curso de diseño de máquinas lo hemos llevado bastantes veces, entonces ya dijimos, hay que hacer algo con eso, no tromes, pero sí al menos como para aprovechar y no quedarnos estancados y seguir para adelante, ¿no? Buscar otras oportunidades también.
Claro. Y el tema de... Veníamos conversando también sobre el tema de la energía renovable. Ya para regresar un poquito, porque este fue como que el paréntesis emprendedor, que es súper importante que la gente tenga en cuenta, digamos, los recursos que puede usar, además de lo que ya tiene establecido, ¿no? Como el caso de Cumir, que... Bueno, para tener la empresa a flote decidieron, ¿no?, como que cubrir otros rubros y quizás más adelante poder seguir con el tema de la energía renovable, porque esto fue, digamos, que el corazón de la empresa.
Ajá. Y bueno, solo como un pequeño paréntesis, ya nos hemos dado cuenta en los últimos 2 meses del año pasado y con más fuerza en este año, ya las empresas están volviendo a tocar por el tema de energías renovables, porque creo que ya han visto que el precio del petróleo quizás ya no vaya a bajar más. O están muy... es muy voluble, ¿no? Quizás hoy está alrededor de 9 soles aquí, pero quién sabe, mañana a alguien se le ocurre ahí en Arabia pelearse con otro y puedes duplicarse. Claro. No es que lo desee, pero puede ser... todo es posible aquí, ¿no?
Sí.
Todo es posible.
No está
entonces,
nada dicho todavía. Sí, bueno, y ahora sí, regresando al tema de energía renovable, ¿cómo funciona la energía renovable? Por ejemplo, estábamos hablando del tema de los paneles solares. O del tema de la energía hidráulica
eólica,
etcétera. A mí me estaba empapando de...
Del tema, para que tengas un poquito conocimiento del tema.
Sí, yo vine con mucha curiosidad. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona la energía renovable y qué energía renovable, qué tipo de energía es la más usada.
Bueno, las energías renovables, como su propio nombre lo dice, es que aprovechan los recursos naturales, ¿no? Lo que se puede ir renovando naturalmente, ¿no? Hay diversas, como tú misma las has mencionado, ¿no? La solar, dentro de la solar existe solar fotovoltaica, que es la más común, y la solar térmica, ¿no? Que esas dos, digamos, son las más comunes, o las que más se pueden ver aquí en el Perú. Y si uno se va a Arequipa, se va a encontrar inundado de sobre todo de la energía solar térmica. Son las famosas termas solares que existen ahí en Arequipa, ¿no? Que las venden, creo que en cada esquina, ¿no? Es increíble cómo los arequipeños han logrado aprovechar esta energía que tienen gratis, ¿no? La energía solar que tienen gratis. Aparte de esa energía, existe la energía eólica, que aprovecha la velocidad de los vientos. La energía hidráulica, que aprovecha las caídas de agua o las velocidades de agua. La marea motriz, que todavía no está muy difundida aquí en el país, que aprovecha el movimiento de las olas. La geotérmica, que es la que aprovecha la tierra, ¿no? Lo que está dentro de la tierra. Y la energía, la biomasa, que vienen los biodigestores. Básicamente estos sistemas de aquí, ¿no? Ahora, cómo funciona cada uno ya es es un mundo aparte, ¿no? Hablando de la solar, que es la más, lo que más se ve o lo que más se está difundiendo en estos últimos tiempos, la energía solar térmica lo que hace es aprovechar los rayos solares y lo convierten en calor, ¿no? Lo que hacen las termas solares es eso, tienen un colector, que son unos tubos, y en esos tubos encuentran agua, ¿no? Esta agua le van incidiendo los rayos solares y el agua empieza a aumentar su temperatura. Empieza a calentar durante el día y lo almacenan en un tanque y lo aprovechan en la noche, ¿no? Esa es la energía solar térmica y la fotovoltaica. En la fotovoltaica sí se necesita un panel solar. Este panel solar, justo estábamos hablando de ese tema un poco. Existen paneles solares caseros. Uno puede buscar en YouTube paneles solares caseros y sale cómo se arma y todo. Pero a manera industrial ya son paneles que vienen ya armados, ¿no? Uno compra, existen ya en el mercado. Hay muchas empresas aquí en el Perú que las comercializan, o si no, se importan también. Todo es importado. No existe empresa peruana que fabrique paneles solares. Y lo que hace estos paneles están hechos de un material que es silicio. Los rayos solares caen sobre este silicio, excitan los electrones, y es esa excitación que hace que se genere electricidad, ¿no? Y se conduce la electricidad por unos filamentos y la aprovechamos en lo que queramos, ¿no? En verdad, la energía solar fotovoltaica es bastante, ¿cómo diría la palabra? Se puede utilizar en varias situaciones, ¿no? Basta que tenga la electricidad, como sea, puedo aprovecharlo para diversas situaciones.
¿Y qué sucede cuando, si una persona quiere hacer su panel solar en casa, ya yo entro a YouTube y hago mi panel, uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo la puedo conectar? ¿O qué sucede si es que yo la logro conectar a las redes de electricidad de mi casa?
Ah, ya. Bueno, hablando de los paneles solares, los caseros son tan pequeños que, ajá, muy probable que te sirvan para cargar, pues, un celular, quizás, ¿no?
Ya.
Porque son bastante ineficientes, por así decirlo, ¿no? Ajá. Pero hablando ya de paneles comerciales, que uno los compra ya en casas, uno no lo puede conectar a la red, ¿no? Eso, uh-huh, es una desventaja que tenemos aquí en el Perú. No, uh-huh, existe una ley como si lo existe en Europa, en Estados Unidos, donde todas las personas colocan en sus techos paneles. Bueno, no sé si todas, pero he visto varias imágenes donde se ven casas llenas de paneles solares. ¿Por qué? Porque ellos, la misma ley les permite colocar estos paneles, y la energía que generan o bien se la debitan del recibo o bien les pagan por la energía generada, ¿no? Aquí no podemos hacer eso porque nos multan. Hay una ley, no podemos inyectar energía a la red a no ser que haya algún permiso especial. Y es un tema más que nada burocrático, dependiendo de la cantidad de energía que uno genere, ¿no? Para nuestro caso, para una casa, en una casa no se puede.
No se puede.
No sé si vaya a cambiar. Uh-huh. No sé si de aquí el próximo año el presidente que sea elegido cambie esa ley. No lo sé. Esperemos que sí, porque estamos desaprovechando algo que en otros países sí lo aprovechan, en países donde tienen mucha menos radiación que nosotros, ¿no? Entonces, claro, sería importante.
Tenemos un nivel de radiación de... ¿Tú sabes más o menos qué nivel de radiación tenemos?
Mira, en Lima tenemos alrededor de 3 punto, el mínimo de 3.5 kilowatts por metro cuadrado, kilowatts hora por metro cuadrado, ¿no? Que eso es más o menos lo máximo que se encuentra en Europa o en,
wow,
Estados Unidos, ¿no? Más o menos va por ahí. En verano tenemos más. En Arequipa es increíble, como te repito. Yo creo que es una de las zonas más ricas en energía solar aquí del Perú, que se está desaprovechando.
Han sabido aprovechar eso.
Sí.
Claro, acá todo el mundo nos quejamos, ¿no?, de que nos quemamos, pero realmente podríamos usarlo para otra cosa.
Claro, de hecho que sí. Y esperamos que cambie para que más personas puedan aprovecharlo, ¿no? Puedan aprovecharlo, y no solamente ellos, sino en verdad todo el Perú.
Y en el tema de, bueno, de la energía solar, bueno, de todas las energías renovables, ¿qué beneficios versus qué cosas podrían ser consecuentes con el medio ambiente, no?
Ah, bueno, sí. De hecho, las energías renovables, como estábamos hablando, más que si contaminan o no, habría que ver el impacto ambiental que tienen, ¿no? Uh-huh. Estábamos hablando del tema de las represas, ¿no? Bueno, de la energía hidráulica, que en la cual generamos electricidad con agua, con caída de agua, lo cual es completamente limpio, no generamos ningún residuo tóxico al medio ambiente, pero para llegar a tener esa represa hay que deforestar una buena cantidad de, bueno, si es que estamos en un bosque o en una región, hay que modificar, cambiar el medio ambiente, ¿no? Hay que, la flora, la fauna se va a destruir, ¿por qué? Porque hay que tener agua ahí, ¿no? Ahora, como te repetía, ¿no? Poder cuantificar eso es bastante complicado. Yo no podría cuantificar o decir si contaminamos más o menos que si hubiera puesto una central térmica ahí con combustible, ¿no? Uh-huh. Habría que analizar con mucha mayor profundidad, ¿no? Pero por lo menos no generamos esos residuos tóxicos que en otros, que con otros, este, con otros sistemas sí lo haríamos, ¿no? Y además que esa es una fuente infinita, bueno, hasta que existe, hasta que tengamos agua, ¿no? También, como, claro, como van las cosas, también no sabemos hasta cuándo con este tema del calentamiento global. Pero es una forma de poder obtener energía completamente diferente, ¿no?
Entonces, por lo pronto, el tema de la energía solar y el hecho de que la gente pueda hacer sus paneles, digamos, caseros, como para cargar su teléfono, ¿no? Yo te comentaba que justo hace unos meses mi papá llegó con un aparato del tamaño de un celular, más o menos.
Sí, claro.
Que lo dejaba al sol y yo me preocupaba porque decía, pucha, se va a malograr, se va a quemar. Pero terminó siendo un cargador.
Claro, un cargador solar, claro. Solar. De hecho, eso es ya un dispositivo que lo han comprado, ¿no? Uh-huh. El casero se puede usar, pero que tanta vida tenga va a ser muy corta, ¿no? Mejor, uh-huh, como te decía, ya es tan comercial y lo hacen a tanta escala que es mucho más barato seguro comprarlo. De hecho, ¿no? Algo que ya, uh-huh, tiene una mayor eficiencia, que es mucho más pequeño, mucho más compacto, incluso el mismo diseño es mucho mejor que si uno lo hiciera casero, ¿no? Casero me puede servir como para jugar, como para ver.
Para ver cómo funciona.
Claro,
y todo,
para tener,
¿no?,
una noción, para decir, ah, mira, sí, en verdad sí funciona, es verdad. ¿No? Como más o menos como lo que tú decías, mira, te sorprendió porque cargaba. Sí, pues. Si lo armas, te va a sorprender mucho más, ¿no?
No, está súper interesante. Vamos ya a irnos a música. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre las torres solares, que es el proyecto que estás viendo con CIDE, que también está súper interesante para que nos cuentes todo al respecto. Y bueno, pasamos a música. La siguiente canción es de Cuchillazo, nuestra banda del día de la semana. Bueno, es una banda que, como les decía, en el 2004 ya se conformó. La banda, lamentablemente, en el 2006 más o menos que se disolvió, pero después regresaron y entre que se disuelven y se reencuentran otra vez, sacaron el disco del que estamos pasando las canciones. Bueno, esta canción es Quise con K, doble S. Quise, Lucas, esto es Cuchillazo, estamos en Pasos Cortos, Perú.
Esperaba de escutador.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¡Wow! ¡Soy un metalero aquí de la con todos mis amigos! ¡Wow! Y nosotros escuchamos ¡Zona PUC! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Destrócelo!
¡Destrócelo! Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC. Y regresamos acá a Pasos Cortos Perú, estamos en Radio Zona PUC, gracias al apoyo de CIDE, estamos acá también con Cumir Tecnologías. Ah, y antes de olvidarme, ¿qué significa Cumir?
Ah, bueno, como te comentaba, como empezamos a trabajar con el tema de energías renovables, quisimos darle un nombre que tenga que ver con lo que íbamos a hacer, ¿no? Ajá. Y decidimos escoger un nombre en quechua. En ese caso escogimos Cumir, que significa verde. Uh-huh. Verde en quechua. ¿Por qué? Porque las energías renovables van con esta ola verde, el tema verde, ecológico.
Ya, y ahora sí vamos a hablar sobre el proyecto que vienen incubando, sobre torres solares. ¿El proyecto tiene un nombre o todavía están...?
Bueno, sí. Nosotros lo presentamos como Torres Solares de Iluminación. ¿Ya? Ese es el nombre con el cual hemos... presentado y lo estamos promocionando. Bueno, en verdad es un proyecto bastante interesante. Las torres solares ya existen en verdad a nivel mundial. Uh-huh. Y nació también por el llamado de un amigo. Un amigo trabajaba en una empresa exploradora, una empresa relacionada con el tema de la minería, y él había llegado esta torre, una torre de iluminación. Uh-huh. Pero él le veía deficiencias. Y entonces él nos dijo, oye, nos las están ofreciendo, pero no me gusta esto, no me gusta lo otro. No puedes hacer algo diferente. Uh-huh. Y fue ahí donde empezamos a hacer modificaciones ese primer prototipo, ¿no? Esa primera idea que nos dieron. Con la ayuda de otras personas llegamos a un diseño final y era el que presentamos, ¿no? Le veíamos todavía inconvenientes. Ya no teníamos dinero para hacer modificaciones. Incluso la torre no tiene todas las cosas que queríamos que tenga en su momento, porque no teníamos, o sea, económicamente no podíamos ya poner más. Ya habíamos invertido en parte de la empresa y ya estábamos ya trabajando para recuperar lo invertido, ¿no? Y fue ahí donde nos presentamos a este concurso de ideas audaces, que en verdad no nos íbamos a presentar porque no sabíamos del concurso. Y yo creo que esto es algo, yo creo que es un problema, porque hay varios concursos de este tipo, ¿no? Como Ideas Audaces, que hay otros que financian el FINDECIT, el FONDECIT, el CONCITEC, etcétera, etcétera. No sé cuántos fondos hay. Y hay muchas personas que tienen muy buenas ideas, pero que no las logran llevar adelante porque no conocen que existen esos fondos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí falta algo, ¿no? Falta que alguien, no sé dónde se está quedando esa, no sé quién se está quedando.
Toda la información.
Toda esa información no está llegando, claro, a todos. Entonces sería interesante que lleguen a varias personas y de hecho estoy seguro que hay muchas personas que no han participado y que tienen ideas increíbles y que no han podido salir adelante porque por desconocimiento más que nada, por desconocimiento más que nada. Y bueno, volviendo al tema del
tenemos nuestras reflexiones emprendedoras. Este bloque llegó gracias a Cumir Tecnologías.
Bueno, entonces el proyecto se presentó así y nos presentamos a Ideas Audaces, pero nuestra intención era disminuir las desventajas que veíamos a nuestro producto, ¿no? Que era muy voluminoso, muy pesado todavía. Entonces, quisimos y vimos que podíamos reducir el volumen, vimos que podíamos hacerlo más liviana. Entonces, teniendo ya este conocimiento, ¿no? Este know-how de la primera torre, porque en verdad es la primera que se hizo, que se armó acá en el Perú, porque he visto que hay, pero son importadas.
¿Ya?
Entonces, quisimos hacer algunas mejoras, ¿no? Quisimos hacer unas mejoras y esas son las que presentamos al concurso de Ideas Audaces. Y con la ayuda del CIDES estamos llevando todo esto, estamos caminando con ellos, ¿no? Avanzando con ellos. Ahora me preguntarás quizás qué es una torre, ¿no? ¿Qué es una torre?
Él me mira y dice, Ángela me quiere preguntar algo.
Está esperando el momento en el cual me preguntes. Una torre solar en verdad viene a ser un reemplazo de una torre de iluminación convencional. Cuando ustedes han ido a conciertos o han estado viajando en carreteras, no sé si han visto ahí unos focos enormes y abajo hay como una cajita, que en parte es un motor. Entonces estos focos que colocan ahí en los eventos, que no tienen nada que ver, que no están enchufadas, sino que están ahí, hay un sonido abajo en una caja, es porque tiene un motor. Entonces lo que nosotros hacemos es reemplazar ese motor por una estructura, por paneles solares, ¿no? Entonces usamos la energía solar, cargamos durante el día las baterías y las usamos en la noche, ¿no? De hecho tiene una ventaja, tiene varias ventajas con relación al motor diésel, ¿no? O a las torres convencionales. La primera es que no emite ruidos. Entonces si vas a hacer alguna construcción y necesitas esas torres y estás al lado de una casa, no puedes hacer ruido porque las personas no van a dormir, entonces la torre solar no emite ruido, ¿no? Estas torres de iluminación, las convencionales, por el hecho de tener un generador, ya sea diésel o gasolina, hay que cambiarle filtros, hay que cambiarle aceite, hay que tener cuidado porque tiene elementos móviles. Entonces, que se caiga aceite a la tierra, quizás aquí en Lima, en muchos lugares no se hacen problemas, ¿no? Pero en una instalación, una zona minera, sí puede ser un problema para el contratista, ¿no? Si hay un contratista que derrama aceite, puede ganarse una multa o tener un problema, ¿no? Entonces, con las torres solares evitamos esos problemas, ¿no? Evitamos el ruido, evitamos la contaminación por derrames de aceite, no necesitamos cambiar filtros de aire o filtros de aceite, no tiene partes móviles y además no generamos gases contaminantes, ¿no? Como los que sí generan los motores.
¿Y de qué tamaño es más o menos la torre? Porque tú dices que una torre convencional es un poco más grande.
Es más pequeña, sí. A ver, lo que pasa es que la torre cuando está... Tiene dos posiciones, ¿no? La posición de transporte, que cuando está toda compacta, más o menos tiene como unos 3 metros de largo por unos 2 metros de ancho. Más o menos. Sí, más o menos. Pero después tiene la posición de carga, que es cuando uno la transporta y la lleva al lugar y lo deja en un punto y ahí tiene que abrir los paneles para empezar a cargar. Cuando uno los abre, ahí viene que ahí se vuelve también voluminosa, ¿no? Bueno, para la carga también es voluminosa, pero cuando se abre también se vuelve voluminosa, ¿no? Estamos hablando de unos 4 o 5 metros de largo cuando está desplegado por unos 3 metros de ancho, más o menos, 3 metros y medio. Entonces así ahí es un poquito grande, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros queremos disminuir, ¿no? Queremos achicarlos los tamaños para que el cliente cuando me diga, ah, no, tu torre no me gusta porque es muy grande, no, ya no es muy grande, ahora ya está del mismo tamaño o casi tan pequeña como la diésel, ¿no? Entonces son esos puntos que queremos eliminar, los puntos negativos que queremos eliminar, ¿no?
Ay, se me acaba de ir una pregunta. Ah, Renzo el silencioso. Que tenía una pregunta en la cabeza y Renzo ya me confundió. Pero, sí, ya me lo había olvidado. Pero me pregunta Renzo, que parece que no tiene voz, me dice. ¿Cuánto dura?
¿Cuánto dura?
¿Cuánto dura la batería? O sea, tú, la energía que recolectas en el panel, ¿cuánto dura? ¿Cuántas horas se puede
¿Cuántas horas se puede durar?
¿Toda la
ya,
noche?
Sí, nosotros hicimos los cálculos para que el conjunto de baterías que instalamos ahí en los en la torre tengan una autonomía para 12 horas, ¿no? O sea, por lo menos tienes 12 horas de funcionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente o en el nivel más crítico la prendes de 6 a 6, ¿no? O de 7 a 7, ¿no? Puede durar un poco, en verdad puede durar más. Pero lo que pasa es que cuando uno hace el dimensionamiento de estos sistemas solares, colocamos las baterías para que duren 4 años. Entonces, calculamos un nivel de descarga y todo. Entonces, lo recomendable son 12 horas, ¿no?
12 horas.
12 horas. Y lo diseñamos para eso, para que en 12 horas, para que dure 12 horas. Podemos usarlo por más tiempo, ¿no? Pero las baterías, el tiempo de vida de las baterías, que se cambian cada 4 años, se va a cortar. Una con otra, ¿no?
Claro.
Y bueno, y las baterías se cambian cada 4 años, pero
perdón, Renzo está preguntando.
Sí, ¿los paneles en sí se tienen que cambiar también cada cierto tiempo?
Bueno, los paneles duran por lo menos 20 años.
20 años.
Entonces, nos compro una vez y prácticamente se va a olvidar de
ellos. Hasta que cambien de torre.
Hasta que cambien de torre, ¿no?
Claro.
Son 20 años, yo creo que se termina rompiendo alguna otra cosa antes de que se malogren los paneles, ¿no?
Sí. ¿Y esto para qué tipo de actividades? Porque claro, tú nos mencionaste algo de, por ejemplo, en zonas mineras, ¿no?
Correcto.
¿Pero qué otro tipo de potenciales clientes podría tener una empresa que hace esto?
Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de que Odebrecht se llevó la torre a probar. La estuvo probando en el óvalo de Naranjal.
Acá nomás.
Sí, aquí nomás. Estuvo probándola ahí. Entonces, le vemos bastante potencial al tema de la construcción. Y era por el punto que mencionaba, ¿no? Yo cuando construyo no puedo hacer ruido cerca de las personas, o tengo que mitigar el ruido, ¿no? Ellos tenían una torre convencional y tenían las casas al lado, porque estaban en el óvalo de Naranjal. Entonces las personas se quejan.
Obvio.
Y fue ahí donde nos llamaron y dijeron, oye, necesito tu torre porque no tengo que generar ruido, no tengo ese ruido, no duermen las personas. Entonces ahí era un potencial cliente. Ahora, no solamente por eso, sino en realidad todas las construcciones que se hagan básicamente fuera de la ciudad. Digo fuera de la ciudad porque aquí en la ciudad tenemos combustible, tenemos a la mano, podemos tener un cable y podemos sacar electricidad fácilmente, ¿no?
Yeah.
Pero por ejemplo, si me voy a construir una carretera de Trujillo a Chiclayo, en medio de la pista no hay un punto de electricidad donde conectar un foco, ¿no?
Uh-huh.
O no puede haber un grifo cerca, si no tengo que pagar a alguien o contratar una cisterna para que me lleve el combustible. Entonces, en estos casos, si tengo una torre solar donde la cual la llevo, la dejo cargando todo el día y la uso en la noche, es bastante práctico, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, las constructoras son uno de los más importantes mercados que podemos tener. Las mineras, las petroleras también. También he visto que hay aeropuertos donde tienen estas torres de iluminación, porque tender cables hasta donde llegan a zonas muy remotas les sale caro, entonces alquilan estas torres de iluminación para los aeropuertos también. En este caso podrían usar, en vez de las diésel, usar las solares, ¿no?
Uh-huh. Tú mencionabas que ustedes tienen una torre.
Correcto, tenemos una torre.
¿Y esa torre, dónde la instalaron por primera vez?
La tuvimos trabajando en Naranjal.
¿La probaron?
En Naranjal, con Odebrecht. Ahora, por temas de políticos, Odebrecht está moviendo sus maquinarias.
Yeah.
Entonces, nos la han devuelto y ahora estamos viendo de reubicarla con otro cliente que tenemos.
Ajá.
Están bastante interesados en llevarla y probarla. Y han ido a verla y todo, les ha gustado el diseño. Entonces están hablando con... ellos son una contratista, ¿no? Entonces están dentro de una mina, están conversando con esta mina a ver si les dan el permiso. Y más que nada un tema de papeleos, ¿no?
Uh-huh.
Esperamos que nos digan que sí y se la pueden llevar a probarla. En verdad para nosotros es bastante importante el feedback que recibimos, ¿no?
Uh-huh.
Que nos digan, oye, no me gusta por esto, oye, no me gusta por lo otro.
Claro.
Sería mejor si tuviera esto, sería mejor si tuviera lo otro. Entonces, eso nos va a servir bastante, ¿para qué? Para que al final del concurso de Ideas Audaces, nuestra torre o nuestro diseño final ya contemple todos esos... solucionados esos aspectos negativos que nos mencionen, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hasta cuánto puede iluminar? Porque, claro, yo me imagino una torre...
Ajá.
Sola, ¿cuánto puede llegar a iluminar?
En verdad, es en distancia no lo hemos medido porque todavía no tenemos el que tenemos que hacer un estudio de un luxómetro que medir la intensidad de luz en varios puntos. Y en verdad ese es parte del proyecto que tenemos que hacerlo. Pero hablando en potencia, sí, nosotros tenemos la torre que son de 500 watts en luminaria LED. Más o menos el LED te da como 100 lumens por watt. Nosotros tuvimos una ventaja con las torres que habían, las que importan tienen solamente llegan hasta una potencia de 400 watts de iluminación. Nosotros sacamos hasta 500. Porque las que importan los hacen con un cálculo de otro país.
Claro.
Y nosotros acá en el Perú tenemos más radiación. Entonces podemos sacarle un poco más. Era una ventaja que nosotros vimos. Y al momento de hacer las comparaciones, veíamos cosas que, como son importadas, eran totalmente diferentes a nuestra realidad, que no habían considerado y que nosotros ya estábamos considerando y decíamos, mira, nosotros podemos sacarle más. Nosotros acá estamos competitivos por esta parte, por la otra parte. Entonces veíamos los puntos negativos de nuestra competencia para tratar de eliminarlos, o sea, eliminar esos puntos negativos y que nuestra propuesta sea mejor aún, ¿no?
Claro, qué chévere que esto que mencionábamos ya por segunda vez que tenemos en contra acá en el Perú, que es el tema de la radiación, termine siendo, bueno, lamentablemente está. Ya, o sea, eso ya, no se puede hacer nada al respecto. Correcto.
Pero hay que aprovecharlo.
De hecho, hay que aprovecharlo. Y qué bacán que ustedes que empezaron CUMIR pensando en aprovechar, en generar esto de energía renovable, que lo puedan, digamos que se deslindaron de eso y regresaron por el tema de las torres.
Sí, bueno, las torres siempre estuvieron, en verdad, sino que había un tema de stand-by, ¿no?
Claro.
Empezábamos a ofrecerles a varios clientes y no encontrábamos respuesta, ¿no? Muchos decían, por lo mismo, por el tema del petróleo, que estaba abajo, no le interesaba mucho, ¿no? Ahora conseguimos un contacto dentro de Odebrecht, que él había usado estas torres, pero las había usado en el Medio Oriente. Él había trabajado en Arabia, no recuerdo dónde, y ahí está lleno de torres solares. Entonces él nos decía, yo sé que las torres funcionan, pero yo no sé si funcionarán en Lima, porque Lima es medio complicado el clima, ¿no? Está nublado, creo que es un 80% o 75% del año. Entonces él tenía ese temor, ¿no? Entonces fue por eso que se la llevó para probar, pero bueno, ya por temas que escapan de nuestras manos, temas políticos actuales, ya no se puede, continuar con ellos. Pero yo sé que de hecho habernos presentado al concurso Ideas Audaces, el trabajar ahora con el CIDE nos va a dar una mayor fuerza para llegar a otros lugares que no hemos llegado, ¿no? Y basta, yo estoy seguro, basta que uno vea que funciona para que otros les llamen la atención y empiecen a preguntar, ¿no? De hecho, es una tecnología diferente. Yo creo que lo más complicado es convencer a las personas de que no va a funcionar igual que una torre convencional, porque es otra tecnología, funciona completamente diferente, pero que tiene sus beneficios, ¿no? Tiene otros beneficios, tiene otras ventajas. De hecho, va a tener debilidades, nada es perfecto.
Claro.
Pero yo creo que los beneficios son mucho más que las desventajas, ¿no? Basta que alguien diga, en verdad es cierto, y lo pruebe y vea, y yo creo que ahí va a empezar a caminar este punto, ¿no? Este tema.
Que es súper interesante la conversación. Yo he aprendido mucho el día de hoy. He aprendido bastante. Qué pena que ya nos estamos ya quedando sin tiempo. Vamos a tener que adelantar un poquito todo. Pero nada, queremos agradecerte por venir.
No, gracias a ustedes.
Cualquier cosita que quieras decir a la gente con respecto de tecnología, energía renovable, redes sociales también de CUMIR, un cherry, etcétera.
Bueno, nos pueden buscar en el Facebook, tenemos el Facebook de la empresa, solamente tenemos el Facebook, o bueno, los correos electrónicos que son un poco complicados de escribir, pero yo creo que con el Facebook es más que suficiente. CUMIR Tecnologías, lo escriben ahí y nos van a encontrar, es con QUMIR. Y bueno, más que nada motivar a las personas que están medias indecisas en emprender, ¿no? Que lo hagan, que yo creo que lo único que van a perder es quizás dinero, si es que no les sale.
Claro.
Pero tiempo no van a perder, porque van a aprender muchísimo, van a aprender muchas cosas en el camino que les va a servir más adelante, ¿no? Y que no hay peor gestión que la que no se hace.
Exactamente, y justo lo que hablabas tú también del tema de la información, a veces uno no sabe que hay concursos, uh-huh. que hay concursos, que hay fondos, que hay incubadoras incluso. Bueno, nada, que se metan a ver, ¿no?
Sí, claro, que visiten las páginas del Concitec, del Fondecit, del uh-huh. De Innovate Perú. Hay mucho apoyo a las startups ahora, hay bastantes concursos, entonces que empiecen a buscar, que empiecen ahí a googlear, ¿no? Uh-huh. En internet, que empiecen ahí a bucear y de hecho van a encontrar una u otra convocatoria relativamente seguida. Y que se presenten, ¿no? No pierden nada, ¿no? De hecho, quizás les puede cambiar la vida.
Claro.
Y les va a servir bastante. Yo creo que más que nada con una experiencia personal.
Ah, muchas gracias, David, por tu testimonio.
Gracias a usted.
Testimonio emprendedor, que es súper interesante, buenísimo. Bueno, pues, seguiremos con música. Estamos nuevamente con Cuchillazo acá. Sí, nos vamos despidiendo de Pasos Cortos del día de hoy. No se olviden que mañana, Hora Perú, 1 p.m. pueden escuchar la nueva temporada, la tercera temporada de Pasos Cortos Chile con Vero Fer, que fue una de nuestras primeras, si no fue la primera invitada, con Julio Vela en el primer programa. Escuchen, son temas de nuestros vecinos chilenos que tienen que ver con emprendimiento, tienen que ver con innovación, tienen que ver con cultura, tienen que ver con música. Está súper bueno el programa. Pueden escucharlo por todosjuntosradios.cl. Ahí van a encontrar los links para la radio en vivo. Y nada, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes a las 4. Estamos a las 4, ¿no? Acá en Radio Zona PUC, gracias al apoyo de CIDE. Acá les dejamos con Sálvennos de Cuchillazo. ¡Chao!
Las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Ángela López vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos. solo por Radio Zona PUC.